Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE. Estar informado.
Vamos a ello, Tomás. Mira, Víctor Fernández, hola.
¿Qué tal, Joseba? Parece que la escuela de Vanaclocha está haciendo furor, ¿no?
Ahora, te han llamado a las 11 y cuarto.
La última asignatura en la producción es llamar a los contertulios 35 minutos antes.
Eso es para que no os perdáis el hilo del programa.
Escuchas, claro, y aprendas.
Claro. Pepe Prieto.
Hola, ¿qué tal?
Joder, se fue a la feria de Albacete y se le hizo larga, Tomás, ¿eh? Sí, y luego dijo que estuvo en Estados Unidos, o no sé qué. Me dio unas milongas que se había ido a Estados Unidos.
Yo estuve en la feria de Utah.
No hay milonga.
Qué gente más incrédula.
Hay otro
con los mormones.
Jamás había durado la feria de Albacete.
¿Con quién?
Con eso.
Desde septiembre hasta finales de noviembre, ¿eh? La feria de Albacete, qué cosa
es larga, es larga. La gente de Albacete no tenemos medida.
Oye, ¿puedo hacer una pregunta absurda para
empezar?
Espera,
que falta el tercero. Tomás,
¿hay otro?
Sí, Germán Dobarro, hola, Germán.
Habana no me lo toquéis, ¿eh? Muy buenas.
Hola. Pregunta, Tomás, hombre. Pregunta.
No, es este Vitolo.
Eso es.
Claro, no, yo quiero decir una cosa de eso.
Que me diréis que un hace granero y un futbolista, ¿no? Si este chico hubiera estado en la Eurocopa, la suerte de España hubiera sido diferente.
No, perdona. Interrumpo, si me permite el director.
Sí, por supuesto.
Del programa, interrumpo, Tomás, con el respeto que te tengo. Mira, a la Eurocopa no ha ido Vitolo porque a Vicente del Bosque no le dio la gana y porque... Hombre, claro. Es que antes has dicho tú, Joseba, ha preguntado Alberto dónde estaba. Bueno, este jugador estaba en el Sevilla, que lleva jugando 2 años espectaculares. Y desde aquí, desde Sevilla, Prieto, Oliva, en las retransmisiones, este tipo es un espectáculo, este tipo es un espectáculo. Pero claro, como parece que cuando hablan desde las provincias, pues somos medio tontos, pues no se echa cuenta. Y no fue a la Eurocopa, y ahora que ha ido con la selección, pues el periodismo capitalino lo ha descubierto. Vitolo es uno de los 3 mejores futbolistas de España, pero no ahora, desde hace año y medio.
Vale, si utilizáramos la vara de medir del boxeo, que es el libra por libra, ese famoso, Vitolo, yo creo que ahora sería el futbolista más en forma que hay.
Pero que el año pasado estaba igual.
Pero lo de hoy, la exhibición de hoy,
mira,
pero que el año ha sido muy emocionante.
Ya de porque hoy le has Sevilla, prestado tu atención.
No. Yo estaba viendo el partido y he visto todo el partido hasta que ha salido Vitolo. Pero una vez que ha salido Vitolo, no me he fijado especialmente en él. Pero es que él ha obligado a que
le miráramos. Es un futbolista desequilibrante.
Todo.
Se asocia, juega
todo.
Por dentro, por fuera, es potente, tiene gol,
o sea,
es que lo tiene todo. Ahora, yo digo una cosa, comentaba ahora Víctor, joder, desde hace 2 años está así. No, es que sigue progresando.
Sí, yo
es
creo que
es mejor que hace 2 meses.
Claro que
es mejor que hace un mes. Y es mejor que hace 6 meses.
No, pero es mejor que le sucede. Ahora le prestáis atención, y antes cuando lo decíamos no le prestabais atención.
Pero hombre, lo que pasa es que también hay que ser justos con todo el mundo, ¿eh? Y yo creo que Vicente tenía su equipo y no estaba Vitolo en ese equipo. Cuando llega un entrenador nuevo aparece.
No seas pelota.
No, pero no soy pelota. Yo te digo lo que yo creo. No voy a decir lo que tú creas.
Si tú dices todo lo contrario siempre.
No, yo digo que Vitolo tiene sitio en cualquier equipo del mundo, pero hay que respetar la decisión de los entrenadores.
Malas no hay que respetarlas.
No, pero bueno, déjame que termine. ¿Me dejas, por favor, que termine lo que quiero decir?
Sí.
Vale, si me dejas, cuelgo me voy a
por la noche te
transformas. Y llevas Albacete a la feria.
Y me quedo a dormir.
Por la noche te transformas.
¿Me dejas que termine? Vale, pues eso, que tenía un equipo y Vitolo no estaba en ese sitio. Eso no significa que no tuviera el potencial para poder estar, como hay un montón de jugadores que tienen potencial para estar.
Correcto.
Lo que le ha pasado a Vitolo es que está progresando increíblemente desde hace un año y medio, va a pasos agigantados. No nos olvidemos que en el Sevilla trajeron un jugador para que ocupara su posición. Es que trajeron un tío que se llamaba Konopianka para jugar en su posición. El entrenador lo cambia de sitio, el tío se readapta a otra posición y juega perfectamente. Y alguien lo ha dicho antes, da igual que juegue de interior derecha, de interior izquierda, de media punta, de punta. Es un chico que está adquiriendo una confianza en sí mismo.
Brutal.
Y tiene unas condiciones físicas alucinantes y ahora mismo está en un momento de forma
increíble. Te digo más, Pepe,
está en un estado anímico, él cree que puede tirar una pared.
El inicio no fue fácil, ¿eh?
No.
Las frivolidades de San Paoli en ese aspecto le volvieron un poco loco.
Y lo hemos dicho en antena. Cuando a Vitolo lo pones de lateral izquierdo, lo estás castigando.
Lo estás castigando. No lo ponía. Que en verano no, el profesor Sampaoli que hace cosas buenas y cosas malas, y en verano estaba más despistado que está ahora, no lo ponía, que nos echábamos las manos a la cabeza y decíamos, Bueno, Sampaoli de verdad no bueno, va a poner a Vitolo.
Pero ¿sabes qué pasa, Víctor? Que ahí Sampaoli era como el médico que está intentando acertar con el diagnóstico.
O sea, bueno,
está examinando
sí.
al paciente. Sí, y claro, ahora sabe lo que
yo lo estoy viendo.
Pero lo que dice, Víctor tiene razón. Claro, o sea, Sampaoli ahora que todo el mundo está lavándolo y todo el mundo hablamos de lo bien que ha adquirido el equipo diferentes cosas, le ha costado mucho coger el rollo de quién era cada jugador, ¿eh?
Menos mal, sí,
es que a los jugadores hay que conocerlos. Hemos dicho todo. Es que todos los jugadores no cogen el sistema de Sampaoli. No, es que Sampaoli tampoco ha entendido a determinados jugadores hasta que se ha dado cuenta de que hay sí, algunos que no pueden, ¿eh? Que no pueden. Pero mira hoy qué ha pasado.
Mira,
hoy ¿cuándo ha ganado el equipo?
Hoy lo que ha pasado es que, mira, el Sevilla de Ganso y Kranjevitter se parece al de Vitolo y al del Mudo Vázquez como un huevo o una castaña. Eso es lo que ha
como
pasado.
Como me parezco yo a mi prima.
Exacto. O sea, eso es ver un Sevilla en la primera parte que sí, que vale, que domina, que tiene la pelota, pero que tiene peligro cero. Y ves al Sevilla segunda parte y es un escándalo.
Pero
es que
Germán,
es que lo de Vitolo es una burrada.
Eso deja un análisis interesante porque, primer análisis, ¿ha hecho bien Sampaoli teniendo en cuenta lo importante que es la Liga? Porque están, lo que pasa es que están obsesionados con esa competición menor que es la Liga de Campeones, pero con lo importante que es la Liga, ¿ha hecho bien Sampaoli en dejar a tantos titulares fuera? Y otra pregunta que me hacía un amigo, un compañero esta tarde, dice, bueno, es que si no rota, va a aguantar el equipo, y el problema también es que cuando rota, el nivel baja, y ese también es otro asunto importante, y el asunto del 9 también, ¿eh?
Sí, hay este equipo tiene unas grandes virtudes que va asomando, pero tiene en el fondo, como dice Víctor, algunas situaciones que son incógnitas todavía. Y a mí, por ejemplo, me sigue pasando que el equipo tiene muchas deficiencias defensivas tras pérdida de balón. Sí. Y en la primera parte le ha penalizado mucho el Depor, como le hubiera penalizado cualquier equipo, porque la parte de atrás, en el esfuerzo y el trabajo que tienen que hacer tras pérdida de balón, no lo hacen determinados jugadores. Entonces, hasta que no se ponen en el mono de trabajo y se dan cuenta que cuando tú arriesgas tanto en ataque tienes que correr mucho para atrás, sufre mucho. Y luego hay jugadores que son insustituibles. Las tres mediapuntas, no hay jugador que sea Narri, no hay jugador que sea Vitolo, no hay jugador que sea Mudo Vázquez. Y tenemos
el Enzonzi, que está...
Y Enzonzi, de ese ni discutimos, ni hablamos.
Y arriba, Pepe.
Y luego tenemos un problemilla que es arriba, y es que tenemos dos jugadores que son muy parecidos y no tenemos ninguno que sea diferente. Yo, por ejemplo, estabais hablando antes de Luis Suárez, de cuando no está, es que hay determinados delanteros que son insustituibles porque sus características son insustituibles. Sevilla necesita algo de eso.
De todas formas, este equipo tiene cosas de grande, ¿eh?
Sí.
Y cuando hablo de grande, ¿sabéis a qué me refiero? No me vais a decir, sí, has sido 5 veces campeón de la... Sí, sí, pero yo estoy hablando de grande, de aspirar al título. Tiene cosas, digo, ¿eh?
Bueno, o sea, tiene
cosas. Me imagino que le hará falta tiempo todavía, pero yo qué sé, de cara a la temporada que viene, si se consolida este proyecto.
Sí, hombre,
tú fichas a un tío que te haga goles... Y cuidado, ¿eh?
Pero yo se va, todo parte por que año tras año no te desmantelen los equipos.
Eso sí.
Es que tú no puedes, sabemos todos que es la política del club y tal, pero tú no puedes, un delantero bueno no lo vas a encontrar todos los años.
Ahí tenías razón, Víctor, ¿eh? Tú no puedes pasar de Vaca y Gameiro a tener a Vieto.
Es
una diferencia sideral.
No, pero además, por ejemplo, hoy tú puedes rotar y quitas a Narri y te la juegas y quitas a Vitolo. Pero si tú tienes a Vaca, una de esas te la enchufa y te gana el partido. Pero si tú no tienes delantero, porque Vieto es un delantero que no juega en el área.
Sí.
O sea, no es delantero. Y quitas a los cuatro que te generan el fútbol de verdad, pues el equipo se
resiente,
cae,
mucho.
Se cae,
ahora, escúchame, el 9 lo van a traer, ¿eh?
Oye, y sin restarle ningún mérito, porque no se le puede restar a Vitolo, que hizo un partido completísimo, brutal... Está la cagada de Garitano de meter a Rivas, que al principio, eso durante la retransmisión,
hablamos,
decimos, qué bien lo ha hecho, porque Navarro, a mí, la verdad es que no lo veo ahora mismo, pero es que luego nos enteramos que Juanfran no estaba ni tocado. O sea, es una decisión técnica.
Es
algo incomprensible. ¿Cómo un tío como Vitolo, con la potencia y el desborde que tiene, le pones a un central a cubrirlo en el lateral?
Tremendo,
es que los deshizo,
tremendo.
Los descosió.
Ah, sí.
En ese tipo de situaciones, yo sé seguro que Garitano va a ver el partido 3 veces y lo va a volver a ver, y esta noche lo va a ver otra vez. Porque los entrenadores todos tenemos la percepción de que cuando lo veas serenamente vas a ver cosas que no has podido ver cuando estaba viendo el partido. Pero en la situación en la que Vitolo te está está creando dos contra uno, no era tanto quitar a Juanfran, sino colocar un doble lateral. O sea, claro, colocar un interior que te ayudara defensivamente, porque
en caso quitas a Bruno Gama y dejas a
claro,
Juanfran.
Y el más rápido que tengas.
Claro, esa era la decisión. Pero bueno, él ha creído que era la adecuada. Al Sevilla le ha venido muy bien, porque no solo es lo de Vitolo, es que en la primera que hace Arribas tiene que sacar a María porque no lo puede parar. Y luego ya no puede defenderlo porque tiene una amarilla, ya no puede hacer nada. Y cada vez que lo encaraba lo ha matado, matado.
Tomás, la conclusión que saco yo de todo esto, ¿sabes cuál es?
Cualquier cosa.
Que la dupla San Paolo y Lillo ha amansado las fieras.
Sí, pero además les
ha
molesta.
Amasar las
fieras. Les molesta, pero están hincando.
Mira qué tonito más suave lleva.
Claro, porque ha ganado.
Espérate que le gana al Real de Madrid. Cuando le gana al Real de Madrid, claro.
Joseba, porque ha ganado, no la mentira de tu amigo Lillo, no, el juego, no, mire usted, aquí lo que vale es ganar, y cuando ganas, porque si hoy
hoy mal no ha jugado,
la segunda parte ha sido muy buena.
La segunda
muy
parte, buena. Claro, oye, pero si hoy penalti, no gana, los palos de San Paolo son tremendos.
Hay un penalti de Andone de Mercado.
Sí, que era un partido, que era el penalti de que te rompía el partido.
Sí.
Bueno, te voy a decir una cosa, Tomás, eso en lo que al Depor respecta, estoy convencido, porque se está barajando esa posibilidad, se está sopesando, que Tino Fernández, el presidente del Depor, comparezca ante los medios informativos quejándose de las actuaciones arbitrales que de forma reiterada vienen perjudicando al Depor. Es que a bote pronto a mí me viene, mira, el gol que anulan a Babel el pasado fin de semana en Granada, que es incomprensible.
Sí.
Hoy hay dos acciones, una es el penalti, en eso Pepe lo decíamos en la retransmisión, que claro, no hay duda.
El penalti, o sea, es el un empujón no general.
Clarísimo. Bueno, y luego hay otra acción que hay una patada y empujón de Vieto sobre Arribas, que el árbitro no se carga a Vieto, que lo pudo hacer perfectamente, y van 2-1 ganando el Depor.
La patada no es patada, pero es verdad que luego empuja.
Primero suelta la pierna y luego
y la
empuja.
Rectifica, exacto. Sí.
Pero luego es que mira,
no os olvidéis de una manita de Arribas en la cara de Vitolo, ¿eh?
Sí, pero no es para expulsarlo, ¿eh?
No, sí, pero era dentro del área, ¿eh?
Lo que sí es que yo...
Déjame terminar. Mira, perdón, luego, hay un penalti contra el Celta que le pitan a Sinei que no es. Hay un gol anulado por fuera de juego contra Eti y Bilbao de Andone que tampoco es. En Barcelona, gol en fuera de juego de Suárez. Agresión de Suárez a Sinei que tampoco se aplica. O sea, es que es una consecución de errores arbitrales, que evidentemente no es una campaña, pero es una consecución de errores arbitrales en contra del Depor, que es una cosa que ya casi que roza el escándalo.
Hoy Mateo Laoz no ha estado mal en el partido, pero es verdad que en esa decisión se equivoca, porque es penalti y además hubiera cambiado mucho el devenir del juego. Pero hay que entender, hay que tener empatía con la situación que está pasando el Deportivo, y cuando se te equivocan cuatro veces en contra tuya, tú ya te subes por las paredes. Y claro, el cabreo general y la sensación, porque a todo el mundo que ha jugado al fútbol le ha pasado en determinados momentos,
claro,
y no sabes por qué es, pero llega la jugada esa en la que se equivocan siempre en tu contra.
Bueno, anuncio lo de mañana, que tengo informes que el Español va a robar en Mendizorroza.
Toma ya.
Mangazo, grande mangazo.
Va con la intención de llevarse a lo hasta la flor.
Y con lo...
Y tú sufriendo por ello, ¿no?
Hasta la sede del gobierno vasco.
Se van a llevar hasta la currilla.
A Furia Enea.
Y
a Tomás se le caen los lagrimones.
Yo quería decir algo de San Paolo.
Me hace mucha ilusión volver a Mendizorroza, porque yo he pasado tiempos magníficos allí.
Qué gran campo, por Dios.
Queridos, que os quiero mucho.
El profesor.
Y que Víctor, antes que le daba mucho a San Paolo, ahora tiene que... Tiene que doblarla. Tiene que doblarla la espaldita.
No, vamos a ver. Aquí hay un... No,
siga ganando Víctor, que siga ganando.
Hay un Víctor bueno en Sevilla, que es el del Betis.
Aquí hay un problema. Aquí hay un problema, que todo no es bueno y todo no es malo.
El problema es que se graba todo.
Hoy el profesor San Paolo se ha equivocado. Y os voy a decir otra cosa. Hoy la primera parte se ha equivocado.
En la segunda parte ha rectificado perfectamente.
Pero si rectifica es porque te has equivocado, Prieto.
No.
Se equivoca.
En futbolista y en planteamiento.
Igual que el día del Barcelona, se equivocó. Lo que pasa es que ya le habéis puesto el cartel.
Oye,
de
no sé. Tomás, Víctor,
un abrazo a
todos. Hasta mañana. Nos queda un partido. Ibar 1, Celta 0. Seguía hablando Víctor. Óscar y medio Ibar. Hola, Gabón. Óscar, muy buenas.
Gabón, Joseba, muy buenas. ¿Qué tal?
Pues vaya racha la del Ibar,
Sí. Una primera vuelta otra vez espectacular, ¿no? Como las dos anteriores en estos tres años que lleva el equipo en primera.
1-0, un gol de Fran Rico en el minuto 9 y tres puntitos más a la buchaca.
Sí, además yo creo que de manera merecida. Pienso también que Bericho se ha vuelto un poco loco con las bajas tanto de Aspas como de Orellana. No ha sabido gestionar eso muy bien. Ha hecho un equipo muy extraño que ha sorprendido incluso a Mendilibar. Ha metido cuatro centrales, dos de ellos en su puesto natural. A uno lo ha metido en un lateral, otro en el centro del campo. Y todo se le ha venido abajo a los 9 minutos con el 1-0. Ha tenido que rectificar. A partir de ahí el partido ha sido otro. Es verdad que el Celta ha tenido quizá más balón, pero todo el peligro lo ha llevado la Sociedad Deportiva de Eibar, y yo creo que se ha llevado el partido de manera muy merecida. Hay un penalti, posiblemente hay un penalti a favor del Celta en el tramo final del partido, de riesgo sobre Bongonda, que Munura Montero no pita, y a partir de ahí el Celta se ha puesto muy nervioso, ha habido mucha protesta, han expulsado a Hugo Mayo por el partido finalizado, también a Sergio, el portero suplente, ha sido expulsado, en fin, no van a estar frente al Granada, que aparte de perder los puntos, pierden hasta jugadores también importantes de cara al partido de la próxima semana, y también a Tucu, Hernández, que vio la quinta tarjeta amarilla, por lo tanto, le sale haber hecho muy caro el partido de Benicurúa.
Sí, señor. Hasta mañana, Ibar, agur, Óscar, agur, Ibar.
Agur, un abrazo.
Los partidos de mañana. En concreto tenemos 4 partidos. Empezamos a las 12 del mediodía con el Alavés Español en Mendizorroza. Hola, Roberto Arrillaga, Vitoria.
Gabón, muy buenas noches, Joseba. Con la duda en el Deportivo Alavés de cómo va a reaccionar al parón liguero después de la victoria en el Sadar, los de Mauricio Pellegrino tienen solo una baja, la de la guardia, tras recuperar a Daverson, que se perdía el duelo frente a Osasuna por sanción. Tampoco estará en el banquillo el propio Pellegrino, que cumple su segundo partido de sanción tras la expulsión frente al Real Madrid en Mendizorroza. Los de Quique Sánchez Flores, el Español, pierden a Baptistao por una sobrecarga y dejan fuera a De Michelis y Salva Sevilla por decisión técnica. Las novedades en la convocatoria son Javi López, Marc Rosa, Óscar Duarte y Melendo. El partido a las 12 en Mendizorroza con arbitraje del andaluz Mario Melero López.
A las 4 y cuarto de la tarde en Mestalla, Valencia-Granada. Rafa Villarejo, buenas noches.
Hola, Joseba, buenas noches. Prandelli ha calificado esta mañana en rueda de prensa el partido de mañana como una final. Lo es para un Valencia que no descarta todavía el objetivo de Europa, pero que vive a día de hoy su realidad a un punto del descenso. El italiano ha convocado a todos los futbolistas disponibles, cuenta solo con la baja por lesión de Fede Cartabia, vuelve Gallá respecto a los dos últimos partidos y esa es la mejor noticia en el 11 para Mestalla. Enfrente el Granada, colista, sin conocer todavía la victoria en esta liga y con la necesidad imperiosa de dar la campanada ante el Valencia en su casa. Alcaraz tiene las bajas por lesión de Fulquier y Ponce y de Rubén Bezo, cedido por el Valencia con la cláusula del miedo. Son novedad, Chili y Tabanú. El partido es a las 4 y cuarto en Mestalla y lo va a pitar el canario Hernández Hernández.
A las 6 y media en Gijón, Sporting Real Sociedad. Carlos Andrés Llamas, hola Carlos.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Llega la Real Sociedad en un gran momento al partido de mañana, todavía en el recuerdo, la gran victoria de hace 2 semanas contra el Atlético de Madrid. Eusebio ha vuelto a convocar a Esteban Granero y de momento se queda fuera de la lista Aguirreche, que ya tiene el alta médica y ha sido la gran noticia de la semana en el conjunto donostiarra. En el Sporting, todo lo contrario, 8 partidos sin ganar, el equipo en descenso. Douglas va a ser titular en el lateral derecho. Además, Abelardo vuelve a contar con el central del filial, Juan Rodríguez. Comienza a las 6 y media el Molinón, que va a estar muy cerca del lleno con 1000 aficionados de la Real, y todo esto lo arbitra el colegiado valenciano Martínez Munuera.
Y terminamos a las 9 menos cuarto en San Mamés con el Athletic Villarreal. José Ángel Peña, Gabón, muy buenas.
Gabón, Joseba, buenas noches. Hasta 6 novedades incluye la convocatoria de Valverde, que pierde por lesión a Iturraspe y a De Marcos. Vuelven a la lista Laporte, Beñat, San José, Susaeta, Lecue y Herrerín. Fran Escriba, por su parte, ha desplazado hasta Bilbao a 18 jugadores, siendo las novedades José Ángel y Bonera, que ocupan los puestos de Musacchio y Rucavina. El partido lo dirigirá el árbitro murciano Sánchez Martín.
Y ya en la recta final de este tiempo de juego le vamos a coger mucho gusto al hecho de hablar con el profe Paniagua de forma sosegada, pero es que nos cuenta unas historias alucinantes. Hola, profe Gabo, muy buena.
Gabo, buenas noches, Joseba.
Es que te he escuchado esta tarde hablando de lo que ha dicho Pau Gasol sobre Trump y lo que piensa su entrenador Greg Popovich, y te ha soltado con eso de que Popovich trabajó en los servicios secretos, y he dicho, profe, cuéntanoslo bien, anda, haz el favor.
Sí, bueno, él no habla mucho de ello, pero estuvo en el servicio de inteligencia militar, que parece un oxímoron, pero no lo es, a inteligencia militar. Y estaba especializado, aunque repito, él nunca lo reconocerá porque lleva a gala eso de que los espías no dicen que son espías, pues estuvo dentro de la inteligencia militar, estuvo en la división, digamos, de estudios rusos, con lo cual dicen, porque él nunca lo ha afirmado, que habla un ruso muy fluido también, o sea que, y es muy muy demócrata. Y muy, muy, no te diría anti-Trump, sino que, bueno, se pegó una rajada contra Trump.
Me dijo que le probaba náuseas, ¿no?
Sí, 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 sí. Y vino a insinuar eso, que, bueno, que él creía que había un grupo de gente en el FBI y en colusión con Rusia y que apuntaba casi a un posible golpe de Estado, ¿no? en contraste con lo que dice Pau Gasol, que tampoco es que haya leído por ahí que apoya a Trump. No, si se leen las declaraciones no ha dicho eso. No. Lo que dice es que hay que darle un margen de confianza al presidente, que casualmente es lo mismo que dijo el presidente Obama. O sea que más nos vale a todos que a Trump, vino a decir, más nos vale a todos que al presidente Trump le vaya bien, porque así nos irá bien a todos. Aunque yo tengo muchas dudas con este presidente nuevo, pero bueno, eso es lo que hay.
Eso es lo que hay. Oye, profe, ya que estás en la NBA, los jugadores españoles están teniendo cada vez más protagonismo, ¿eh? Fíjate, sí, que noche, bueno, de Abrines, esta noche con Oklahoma.
Se ha ido a los 10 puntos, que sí. Bueno, hay que ir poco a poco, ¿eh? O sea, sí. Salvo Pau Gasol y ahora Marc. Los demás tienen que ir poco a poco y poco a poco les irá yendo bien, ¿no? Por primera vez anotan más de 9 puntos, lo que se llama allí doble cifra o doble dígito, para hablarlo correctamente. Jugó menos Juancho Hernán Gómez, el hermano de Dili, que está muy asentado en los Knicks. Y ahora me estaba acordando que Ricky Rubio sí que puso un tuit cuando el día 10 de noviembre, por la mañana,
correcto,
diciendo, ¿de verdad América?
Really América, ¿no?
¿Fue? ¿Really América?
Sí, sí, sí. Y un emoticono de estos con los ojos así saltando.
Sí, diciendo, qué barbaridad. Pero bueno, en general muy bien, ¿eh? Yo creo que es un año, tenemos muchos. De hecho, Paco nunca se atreve a recitar todo lo que han hecho porque somos muchos, pero cada vez van mejor y yo soy muy optimista. Y el que se está asentando muchísimo, claro, el equipo sigue siendo muy malo, pero el que se está asentando como un jugador indiscutible y le va a sacar dinero, si no a esta franquicia, a otra, es el Chacho, ¿eh? Filadelfia.
Sí, señor, con sus asistencias. Oye, profe, y aprovechando tu presencia, como no dejas de sorprendernos, me he enterado de que eres un gran aficionado al ajedrez y estás,
sí,
viviendo,
señor,
intensamente el campeonato del mundo que se disputa en Nueva York, precisamente entre Magnus Carlsen, sí, y el ruso Sergei Karjakin.
Si te digo, Karjakin, correcto. Si te digo la verdad, es algo que no sigo en directo, porque siempre me ha parecido un poco extraño observar una partida en directo, entre otras cosas, porque hay veces que se tiran 6 horas. Pero sí, ya que me lo dices, pues, hombre, no juego tan regularmente como yo querría, pero llegué a tener un ELO, que es algo así como una clasificación parecido al handicap en golf, de unos 2.200, ¿no? Que es, bueno, pues está muy bien. O sea, se puede decir que por lo menos sabes sostener las piezas, ¿no? Y sí es verdad que es un campeonato del mundo que a los aficionados nos está enervando un poco, porque de momento llevan 6 empates, pero es que son estilos contrastados. Magnus Carlsen es un jugador, el noruego, es un jugador genial al que le gusta mucho atacar e innovar, y Karjakin es un jugador que, si Putin alguna vez tiene problemas con el Ministerio de Defensa, mejor defensa que este no va
no,
a encontrar,
ninguno, ¿no?
Porque se defiende el tío como gato panza arriba. Estuvo con 2 posiciones teóricamente ganadoras Magnus Carlsen, no lo supo rematar, pero por ejemplo en la quinta partida tuvo una cierta ventaja Karjakin, pero es porque se defiende tremendamente y Carlsen le está llevando a partidas de 5 horas y media o 6 horas. Está jugando bien, pero claro, siempre te gusta que haya al menos uno que gane para que a esto le dé emoción.
Profe, de todas formas viene precedido por esto, este Mundial, por la petición del noruego de proteger y blindar sus ordenadores. Se lo ha pedido, creo, a Microsoft para prevenir injerencias de los servicios secretos rusos.
Sí, sí, bueno, es que ya eso es muy antiguo. Ten en cuenta que para Rusia, para Putin en concreto, ahora, pero no te digo nada ya para la Unión Soviética, que el ajedrez es un, bueno, está en las escuelas y tal, cosa que a mí, por cierto, aprovecho para meter la cuña, me parecería interesantísimo que se diera o que se enseñara ajedrez en las escuelas, pero en la Unión Soviética hubo un jugador, yo creo que fue Petrosian, que se marchó de la URSS y luego llegó a jugar un torneo frente creo que a Karpov, que se ponía incluso gafas porque decía que los servicios secretos soviéticos de entonces, el KGB, llevaba gente que podía hipnotizarle. O sea, que aquí hay una cierta paranoia, pero claro, con esto de los hackers y tal, y con lo a pecho que se toman los rusos el tema del ajedrez, porque igual que te digo que yo lo veo, analizo las partidas en diferido, en Rusia sí que sé, pero bueno, puede haber millones de personas viendo en directo la partida, ¿eh? Porque es un deporte nacional, y nunca mejor dicho. Así que no me extraña que Magnus Carlsen le haya pedido a todo el mundo que le proteja los ordenadores y demás, porque esta paranoia ya viene de muy atrás.
Profe, lo mismo vale para un roto que para un descosido. Qué placer. Muchas gracias. Un abrazo.
Un abrazo. Encantado hasta siempre. Luego, hasta luego.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE. Estar informado.
Síguenos también en Twitter en @TJCOPE y en facebook.com/Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
La economía está de gala, porque el 23 de noviembre El Economista celebra su sexta edición de la Noche de la Economía en Caixa Forum Madrid, presidida por la vicepresidenta del Gobierno, ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, Soraya Sáez de Santa María. Una gala que premia a las mejores empresas y empresarios del año. El Economista, líder en información económica en español con más de 11 millones de lectores según OJD.
Soy Manolo Lama. Todos sabemos que la testosterona es fundamental para el hombre. Toma Energisil Vigor y recupera las ganas. Ya sabes, energía masculina, Energisil Vigor.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Atención, si tienes hipoteca multidivisa, cláusula suelo o una hipoteca abusiva, infórmate de tus derechos en bufeterosales.es o en el 91 550 1515. Bufete Rosales, especialistas en derecho bancario.
Aviso importante y solo en noviembre.
Ford Autoferbar liquida su stock de seminuevos y cero kilómetros en turismos y vehículos comerciales con financiación a su medida y 5 años de garantía.
Recuerda, en el mes de noviembre, Ford Autoferbar liquida su stock de seminuevos y cero kilómetros de turismos y comerciales con financiación a su medida y 5 años de garantía.
Estamos en San Sebastián de los Reyes, Avenida del Juncal 3, junto a Plaza Norte.
Ford Autoferbar, con las puertas abiertas. No hay nada igual como al fin comprar eso que llevas tanto tiempo esperando. Y la espera casi ha terminado. El Black Friday de Alcampo está muy cerca. Del 24 al 27 de noviembre, los precios más alucinantes en los productos que más te gustan. Black Friday y Alcampo. Encuentra lo mejor al mejor precio.
Vaya comidas entre de buey al carbón, ese bacalao al horno con pasas. Y lo mejor, que no hemos dejado a nadie en casa. ¡Ha venido hasta el perro! Gracias a la separación de espacios y a la amplitud de sus salones. Comida tradicional, calidad y prestigio en Restaurante San Francisco.
Información y reservas 91-376-0752 o en restaurante-sanfrancisco.es.
Si buscas un crossover, hay muchos. Si buscas el crossover original, solo hay uno. Solo en noviembre llévate el Nissan Qashqai con navegador y cámara de visión trasera incluidos y aprovecha y financialo sin intereses. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 48 meses con Magic Plan 3 de RCI Bank. Nissan, innovation that excites.
Red de concesionarios Nissan.
COPE Madrid.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE, estar informado.
Álvaro Madrid, ¿qué más nos queda por contar antes de terminar?
¿Qué tal? Buenas noches. Hola. Joseba. Comenzamos repasando lo más destacado del fútbol internacional. En Inglaterra, el Manchester United y el Arsenal han empatado a uno con un gol en los últimos minutos de los de Wenger. El City de Guardiola ha ganado 1-2 en casa del Crystal Palace con doblete de Yaya Touré y el Liverpool no ha podido pasar del empate a cero en casa del Southampton. Pese a este empate del Liverpool, sigue liderando la Premier empatado a puntos con el Manchester City. En Alemania, lo más destacado ha sido la victoria por 1-0 del Dortmund ante el Bayern Múnich y la victoria del Schalke por 1-3 en casa del Wolfsburgo. Recordamos que el Leipzig sigue liderando la clasificación a 3 puntos del Bayern Múnich. En Francia, el PSG ha ganado 2-0 al Nantes y en Italia la Juve le ha ganado 3-0 al Pescara. En segunda división hoy se han jugado 4 partidos: Numancia 2, Valladolid 1, Mallorca 2, Sevilla Atlético 2, Oviedo 2, Levante 0 y Girona 3, Lugo 1. Para mañana nos quedan otros 6 partidos: a las 12 de la mañana Reus Nastic, a las 4 Getafe Zaragoza, 3 partidos para las 6 de la tarde: Cádiz Alcorcón, Rayo Huesca y Tenerife UCAM Murcia, y cierra la jornada a las 8. A las 8 de la tarde, el Mirandés Córdoba. Baloncesto, se han jugado 2 partidos de la jornada número 9 de la Liga Endesa. Juventud le ha ganado al Valencia Basket 86-84 por diferencia de 2. Y Andorra le ha ganado a Río Natura Monbus 91-87 por 4 puntos de diferencia. Y cerramos con tenis, Copa de Maestros. Mañana Andy Murray y Novak Djokovic jugarán esa final del torneo a partir de las 7 de la tarde. Recordamos que el que gane acabará el año como número 1 del mundo.
Alberto, los últimos tuits, los de los deportistas.
Pues comenzamos con el
y periodistas.
De... Sí, eso es. Comenzamos con el de casi siempre, con Sergio Ramos, que ha colgado una foto de la plantilla del Real Madrid celebrando el triunfo en el vestuario y ha escrito: último derbi liguero en el Calderón y 3 puntos. Vamos equipo y a la Madrid. Marc Márquez, nuestro flamante campeón de MotoGP, se ha dado un baño de masas en Cervera, en su localidad natal. Ha publicado una foto con la plaza abarrotada y ha dicho: gracias gente, sois los mejores. Y terminamos con un periodista, Joseba, con Manolo Lama, que ha recibido esta noche el premio de la Antena de Oro, y Javier Visiers, uno de nuestros jefes, ha publicado un vídeo con su discurso en el que ha agradecido a su mujer y también a la gente de COPE por la confianza que ha depositado en él y en todo el equipo de deportes.
Pero así ha agradecido sin más, luego ya no ha puesto la puntilla, sí, aunque soy sí. muy malo o cosas de estas.
No, la verdad es que ha estado bastante académico.
Habría mucha gente en la entrega de los premios y se habrá cortado un poco.
Pues no sé por qué será, pero así ha sido las palabras del ama.
Pues nada, que lo disfrute el ama y también Petón, que también le han dado la otra de las Antenas de Oro. Señores, nos vamos. Y mañana volvemos desde el mediodía con el Alavés Español hasta la 1:30 de la madrugada, casi nada. Aquí estaremos, gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana, adiós.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.